Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, es un verdadero placer recibirlos en un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Y qué divino vivir los Juegos Olímpicos. Una semana donde estuvieron los deportistas uruguayos, los atletas, y hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo estás, Seba?
Bueno, ¿cómo están, compañeros? Hoy tenemos una ausencia en el equipo, la de Dieguito Varela. Pero bueno, estamos acá sobrellevando un resfrío de dimensiones considerables, pero con las ganas de siempre, que no es una muletilla, ni por quedar bien. Pero bueno, la verdad que, como vos decías, Alvarito, que en este momento la verdad que estamos disfrutando de los Juegos Olímpicos y de un montón de sucesos, no solamente deportivos, sino todo lo que trae aparejado, ¿no? Los Juegos como evento en sí, que va mucho más allá de un evento deportivo, sino que hay, bueno, un montón de historias atrás, de vida, de superación, de un montón de cosas que vamos a estar hablando algunas. Por supuesto, cada uno de los atletas uruguayos tiene atrás una historia de esas. Y bueno, por eso es tan lindo, ¿no? Y tan motivo de orgullo poder ver a cada uno de nuestros deportistas competir en esa instancia. Así que bueno, la verdad que es muy, muy lindo poder volcarlo acá en el programa.
Qué lindo, que la verdad que comparto tus palabras. Y no sé, Clarita, cómo lo está viviendo, cómo ha percibido la actuación de los uruguayos en Tokio 2020. ¿Qué te ha parecido?
Buenas, buenas. Quiero decir que vendría a ser la primera vez, como quien dice, que estoy pendiente y siguiendo atrás de lo que iba pasando con los atletas uruguayos. Y con alguna
¿cómo
otra
lo logramos, cosita, ¿eh? ¿Cómo lo logramos?
¿Qué maestros?
Adoctrinando.
¿Qué maestros? Y alguna que otra cosita de los Juegos Olímpicos en general, que lo vamos a estar conversando ahora dentro de un rato. Pero sí, viví de cerca como se puede, ¿no? Cómo pasaron los atletas uruguayos y bueno, nada más que decir. Para ellos, muchas gracias y el orgullo de todo lo que lograron. Porque el ir ahí y el estar ahí y clasificar para ella tiene que ser un logro tanto para ellos como para nosotros, ¿no?
Sí, yo voy a arrancar con lo último, que tiene que ver con la actuación de María Pía Fernández, que lamentablemente sufrió una lesión y corrió de todas formas los 1500 metros y llegó ahí con 5 minutos de tiempo. Sí. Y a mí me pareció súper emocionante y un ejemplo de lo que uno se puede tomar del deporte, ¿no? Porque obviamente que ella estaba totalmente triste, frustrada, todos los sentimientos que a uno le puede generar lesionarse en esa instancia. Pero el ejemplo que dio ella corriendo los 1500 metros y no caminando, corriéndolos, lesionada. Sí, sí. ¿No? Es muy, muy fuerte y me parece que nada, me parece muy destacable y muy interesante la forma de tomarse el evento, el deporte y su trayectoria.
Sí, yo creo que eso, bueno, justamente son esas historias, ¿no? De lo que significa incluso para los propios deportistas estar en un Juego Olímpico, tal vez por encima y sin tal vez, ¿no? De cualquier otra instancia, como puede ser mundiales o otro tipo de torneos. En este caso, de sacar ese espíritu del que tanto se habla, del olimpismo, para poder, como tantas veces hemos visto, de atletas que están visiblemente lesionados y completan de todas maneras su prueba, que eso es algo muy... Que queda como un tesoro personal, ¿no? Para cada deportista. Y en el caso de Pía, digo, bueno, es algo que lo sabíamos los uruguayos, ¿no? Pero por ahí las transmisiones internacionales no están pendientes de un competidor o competidora de Uruguay, y por ahí tiende a pasar desapercibido, como no pasaría desapercibido si, por ejemplo, fuera en alguna prueba determinada, por ejemplo, no sé, un Usain Bolt en algún momento que hubiera corrido lesionado, todo el mundo lo sabría. Pero en este caso, además de todo lo que conlleva, ¿no? Esa frustración para un deportista lesionarse en el momento que tanto esperó, para el que tanto se preparó y luchó, digamos, para clasificar y estar ahí, hay un montón de cargas ahí psicológicas que hicieron que, bueno, que fuera conmovedor, ¿no? Lo que hizo Pía fue una demostración de lo que se llama comúnmente vergüenza deportiva, y bueno, de ponerlo ahí, completar la prueba. Hubo dos competidoras que no largaron, o sea que no terminó última, y bueno, tiene un valor simbólico enorme, ¿no? El hecho de bueno, de haber hecho lo que ella hizo.
Sí, yo creo que sí. Y después lo otro es que, aparte de María Pía, en atletismo estuvo participando en los Juegos Emiliano Lazza, que estuvo a un centímetro de ingresar en los mejores 12.
Increíble.
Mejores 12, no solamente 12. Poder ingresar a la final olímpica, que en realidad arriba de él, en los puestos 10, 11 y 12, tenían un centímetro más todos. Por lo tanto, si hubiese superado eso, capaz que ingresaba noveno o octavo. Y nada, fue como, no faltó nada. El nivel fue, en relación a otras competencias, las marcas no fueron tan altas, entonces estaba como más viable, pero también había pandemia y había desentrenamiento, atletas que se lesionaron también en los saltos, o sea, son unos juegos donde las lesiones también estaban en el orden del día.
Sí, sí, en el caso de Emiliano también, ¿no? Hablamos de todo lo que hay atrás de cualquier deportista, en este caso, a él le tocaron varias de esas, de las malas, en forma de lesión, de operación, de estar un tiempo sin competir, de no poder también tener esa presión con él mismo, ¿no? De no poder alcanzar sus mejores marcas. Y bueno, y con todo, nada, haber quedado ahí a un centímetro de una nueva final olímpica, con todo lo que implica para un atleta de Uruguay, estar en una final olímpica, que de hecho, bueno, han sido solamente dos en la historia, y bueno, uno fue Emiliano Lazza en Río, y el otro había sido Ricardo Vera en los 1500 con obstáculos en Barcelona 92. Es algo que es bastante difícil de lograr, dadas las condiciones en las que se desarrolla el atletismo en Uruguay, ¿no? Competencia, infraestructura, presupuesto, condiciones para el desarrollo del potencial deportivo, y bueno, la verdad que fue una pena que no haya podido estar ahí Emiliano una vez más en la final.
Y después no sé cómo vivieron, pero la actuación de Débora Rodríguez clasificando a las semifinales y teniendo esa primera carrera en la serie, que fue un carrerón espectacular, sí. Ingresando segunda. Y después, bueno, estaba todo lo que implicó las semifinales y ese tipo de cosas. Muy interesante. Y nada, me parece que también dejó al atletismo en un lugar que muy competitivo, ¿no? Yo creo que me quedé con ganas de ver a Pía, porque Pía, en el tiempo que tenía, podía estar rasguñando un lugar a la semi también. Así que me parece que los tres atletas uruguayos fueron a competir y a mejorar marcas y a mejorar posiciones. Y eso a mí me parece que ya es como muy bueno, muy motivante. Y en el caso de María Pía Fernández, era la única atleta sudamericana representando, o sea, representante de Uruguay, pero la única sudamericana en los 1500 metros en 45 atletas.
Sí, sí, es muchísimo. Yo quiero destacar eso, ¿no? Porque justamente a veces se pierde un poco la perspectiva de las cosas, de lo que es la realidad del Uruguay en relación al contexto internacional. Y bueno, hablamos de que tanto Débora Rodríguez como Emiliano Lazza podemos decir hoy por hoy que están entre los 20 mejores del mundo en su disciplina, en su prueba en la que compiten, que es muchísimo, teniendo en cuenta las diferencias enormes que hay. En el caso de ellos dos son deportistas que han tenido la posibilidad de desarrollar su entrenamiento en el exterior, porque bueno, la realidad del deporte uruguayo indica que en todas las disciplinas deportivas el nivel de competencia interno no es exigente para los que justamente se destacan. Entonces, para alcanzar ese nivel de excelencia o llevar ese potencial al límite máximo, sí o sí hay que ir a entrenar afuera, como se ve con Nicole Frank, con Enzo Martínez, con los deportes náuticos, que muchas veces tienen que ir a buscar regatas en el exterior. Y bueno, eso lamentablemente es algo que pasa y se repite, y nada, yo creo que es valiosísimo.
O sea, también en el caso de Pía, que hace 3 años está yendo a España a entrenar.
Claro, y a mí me parece que eso, ¿no? De poner realmente en contexto, porque se pierde de vista, ¿no? Muchas veces hay un tema que bueno, yo quería un poco esperar a que habláramos de todos y de todas los atletas de Uruguay, pero me parece que hay un tema que está muy omnipresente, que es inevitable caer ahí.
Decilo porque te tiene indignado, ya lo sé.
Sí, claro. Es un poco la crítica desmedida, injusta, que va muchas veces de la mano con la burla, ¿no? De ver como en las redes sociales como termómetro, que no solo implican cosas buenas para los deportistas del lado de la exposición, sino que también es un escenario para la crueldad, ¿no? Pasó por ahí algunos preferimos quedarnos con decir, bueno, Micaela Pramián hizo tremenda lucha contra un top 30 del mundo y lo tenía nada de ganarle y se desgarró. Y por ahí te encontrabas críticas que decían, ah, bueno, le pagamos un pasaje a uno para que fuera 5 minutos de paseo a Tokio. Y esas cosas duelen, ¿no? O sea, y lo vimos con Débora, y lo vimos con Emiliano, y lo vimos con Pía, o sea, de la burla al atleta uruguayo que salió último, sin saber qué hay atrás.
Claro. Seba, pero un contrapunto. Son los mismos que se quejaron de que Bruno Cetraro y Felipe Kluber llegaron últimos y a los 3 días estaban festejando la finalista.
Sí,
¿qué
sí,
onda?
Sí, 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 totalmente. Y bueno, y va un poco los que por ahí, la gente que se interioriza un poco más, ¿no? Y por ahí se informa o sabe más o menos para qué está o cuál es la realidad de ese deporte en relación a lo que pasa en Uruguay, y eso mismo que vos decías, ¿no? Con Cetraro y Kluber, la primera regata, un montón de gente ya diciendo, ah, pero mirá, estos salieron último, y después, bueno, también se subieron todos al bote, y pasó un poco con Débora, y pasó años atrás con Milton Winans, por ejemplo, ¿no? Que a los siguientes Juegos Olímpicos de ganar la medalla de plata sale noveno. Y mucha gente ya lo tildaba de fracasado, ¿no? O a un atleta como Andrés Silva, que compitió en 4 Juegos Olímpicos y a nivel panamericano ha ganado medallas y demás, de burlarse porque salía último en una serie en los Juegos Olímpicos, donde está la élite absoluta, ¿no? Yo creo que es un tema que duele bastante y no sé si se repite en otros países, pero la verdad que en Uruguay es bastante despiadado.
Yo, una pequeña lectura frente a eso, creo que tiene que ver mucho con la preponderancia de lo que es el fútbol, que en el fútbol también pasa, el exitismo y la necesidad de ganar o ganar, y que Uruguay tiene, y la falta de cultura deportiva, la información respecto a hacerle seguimiento, mismo en el fútbol o en el básquetbol o en cualquier otro deporte de los Juegos Olímpicos, de cómo son las condiciones de vida de los deportistas, cómo entrenan, qué es lo que aspiran, cuáles son sus objetivos, entender que no necesariamente ganar una medalla es el objetivo, porque eso es para otra gente, y nada, y ir desde el punto de vista más realista. Y a veces eso, como exige cierto esfuerzo, exige cierta cantidad de horas, dedicarle cierta información, buscarla, rastrearla, es más fácil pegar el grito, y porque también es gracioso, ¿no? Está la cuestión esa de que... Claro. Tengo compañía acá. De que la manada también va para un lado y es muy fácil sumarse a la crítica despiadada.
Sí, aparte, o sea, sobre todo cuando viene desde el lado del desconocimiento, ¿no? De no saber qué conlleva, ¿no? Porque por ahí en la cabeza de mucha gente es un planteamiento real exigirle medallas olímpicas a los deportistas uruguayos, que muchas veces para conseguir un apoyo económico o de una federación para poder dedicarse al deporte de alto rendimiento es hablar casi que de una utopía. Entonces, cuando hay gente que por ahí de manera consciente y realmente les pide medalla o considera que es un fracaso cuando esos deportistas no ganan una medalla, o vos les decís, bueno, pero mirá que tal quedó sexto del mundo, o quedó 18 del mundo, o 13, que es un montón, porque fíjate, ¿no?
Te tiro una, perdón.
Sí.
La carrera. Enzo Martínez, número 35 en 73 nadadores, en 50 metros libres. Carrerón hizo. Tremendo, claro. Resultado. Gente que cuando le comento esto, hay gente que me dice, no, vos estás loco, festejás cualquier cosa. No, no festejo, claro. 35 claro. En 73. ¿Qué te parece? ¿Poco? Sí, sí.
No, claro. Es además. Es como una especie rarísima, ¿no? El comentarista de sillón, bolsa de bizcocho bajo el brazo, que cada 4 años aparece en los Juegos Olímpicos y inmediatamente, así como se dice habitualmente que hay 3 millones de entrenadores de fútbol, por lo general la gente tiende a creer, en Uruguay todo el mundo tiende a creer que sabe de fútbol. Imaginémonos lo que puede pasar con deportes que la gente no tiene costumbre ninguna de verlos en ninguna parte, no sabe qué cara tiene Enzo Martínez, ni Nicole Frank, ni Emiliano Lazza.
Que a eso le sumamos que, por ejemplo, en medio de los Juegos Olímpicos, una de las publicidades más importantes, no voy a decir la marca, su latiguillo era el lado fácil del deporte y te mostraban a gente vinculada al fútbol, con los pies calentitos en la estufa y jugando con el celular. Vos te das cuenta por dónde va la noción del deporte olímpico. A mí me indignó totalmente esa publicidad, que bueno, que habrá tenido sus seguidores y sus cosas, pero la verdad, una falta de respeto, me pareció. ¿Cómo?
Sí, yo creo que, Álvaro, lo que vos decís me parece del lado de la cultura deportiva, tiene muchísimo que ver en eso, ¿no? O sea, hay países donde esa cultura deportiva diversificada realmente hace que, bueno, obviamente no todo el mundo tiene que ser un especialista absoluto en todos los deportes, porque nadie lo es, pero sí está bueno por ahí cuando uno se informa un poco y le pone contexto a las cosas, ¿no? Sobre todo para no caer en juicios de valor erróneos, y sobre todo me parece seguir varios pasos más allá con esa crítica tan desmedida.
Tiro otro ejemplo, porque ya tenemos millones. Nicole Frank nadó 200 metros combinados, salió última en su serie, bueno, está. Hay gente que criticando eso, en ningún momento reparó la edad que tiene esta muchacha. Claro. 17 años.
Sí, sí,
¿Qué iba a decir? Uno se pone a pensar qué hacía a los 17 años y esta botica está en un juego olímpico, o sea, para arrancar.
Sí, 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 sí. Aparte, cuando estuvo acá en el programa, Nicole, nosotros, por ejemplo, le preguntamos desde que ella está entrenando en Estados Unidos cuánto había cambiado. Por ejemplo, un detalle que la gente debería tener en cuenta, porque en los países desarrollados que tienen políticas de deporte reales, sostenidas y con apoyo gubernamental, hay estudios que hablan, bueno, para obtener una medalla olímpica en tal deporte, un deportista necesita determinada cantidad de años y determinada cantidad de horas de entrenamiento puntual en ese deporte. Nicole nos decía eso, de que ella acá había veces que no tenía la piscina a disposición para entrenar porque el club estaba cerrado, y en 9 meses en Estados Unidos había incrementado la cantidad de horas piscina en un montón. Entonces, eso trasladado a todos los deportistas, ¿no? Lo que hablábamos el programa pasado con el profe Santi González, que él decía, bueno, pero por ejemplo Pía acá no tiene competencia real, porque la que le sigue es un atleta sub-20 que bueno,
estaba va a estar 45 alcanzando... segundos de su marca.
Claro, y eso, vos vas mirando, y nos lo decía Ricardo Favini, y con todos los deportistas de todas las disciplinas, pasa eso, ¿no? O sea, el que se destaca en Uruguay no tiene un nivel de exigencia dado por la competencia interna, que es una pata fundamental en el desarrollo deportivo a la hora de después pedir resultados. O sea, ¿no? Que el pedir resultados tiene que ser algo coherente y algo que sea un fruto de un proceso, ¿no? Por ejemplo, la medalla de plata de Milton Winans fue no 100% mérito de Milton, más, mucho más de eso. O sea, no fue fruto de una planificación, de nada. O sea, fue un deportista que fue a competir en una prueba que en Uruguay no existía y ganó una medalla de plata. O sea,
fue como la medalla de oro que ganó la austríaca al ciclismo de ruta. Ciclismo acá.
Claro, totalmente fuera de contexto, ¿no? Entonces, nada, eso me parece que es algo que estaría buenísimo que empezara a cambiar junto con muchas otras cosas, ¿no? En el deporte, sobre todo del lado de diversificar un poquito la matriz del interés y del apoyo a otras disciplinas, ¿no? Que no solamente una vez cada 4 años aparezcan en el tapete.
Y después, un último apunte. Ni que hablar lo glorioso que fue ese sexto puesto de los remeros uruguayos, que todos estuvimos viendo esa final, y ni que hablar la semifinal, un verdadero placer, gritando frente a la pantalla, Uruguay sí, nomás, sí. Y bajo el grito, ¿son ellos los que están segundos? ¡Sí, son ellos!
Sí, sí, aparte el repechaje, ese se gritó como un gol de Suárez en la hora. Hermoso.
Una cosa fantástica. Y los voy a invitar, que nos vamos a ir a la pausa, y enseguida de la pausa vamos a estar con Rodolfo Collazo, ex remero uruguayo, estuvo en 3 Juegos Olímpicos, para hablar un poco del balance de los Juegos. ¿Les parece?
Excelente, pero claro.
Vamos arriba.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.